Primera epístola a Timoteo, capítulo 3, versículo 14 al 16. Te escribo estas cosas esperando ir a ti pronto, pero en caso que me tarde, Timoteo, te escribo para que sepas cómo debe conducirse uno en la casa de Dios, que es la iglesia del Dios vivo, columna y sostén de la verdad. E indiscutiblemente, grande es el misterio de la piedad. Él fue manifestado en la carne, el Señor Jesucristo, vindicado en el Espíritu, contemplado por ángeles, proclamado entre las naciones, creído en el mundo, recibido arriba en gloria. Vamos a orar. Padre, nos acercamos a ti porque sabemos que en nosotros no hay nada que nos capacite. Venimos a ti para que tú des la capacitación necesaria para que tu pueblo pueda escuchar con atención, para que sus mentes, sus corazones sean edificados. Ayúdanos a ver la importancia de la iglesia en tu propósito redentor. Te lo pedimos en Cristo. Amén. La primera epístola a Timoteo, capítulo 3, versículos 14 y 15, es uno de los pasajes bíblicos que proclama de una manera poderosa la importancia de la iglesia local. La descripción apostólica de la iglesia en este pasaje no solo revela cuán importante es la iglesia para Dios, sino que a la misma vez muestra a Timoteo y a los creyentes por qué ellos deben obedecer las instrucciones dadas por Cristo sobre el comportamiento y el gobierno en la iglesia. El comportamiento apropiado o la conducta que Dios requiere de los creyentes en la iglesia exige que ellos comprendan varias verdades fundamentales sobre la naturaleza y la función de la iglesia. Pablo le dice a Timoteo, Timoteo, recuerda, te escribo para que sepas cómo debe conducirse uno en la casa de Dios, que es la iglesia. Timoteo, aquí uno no puede venir a conducirse, a comportarse, a hacer lo que quiere, sino lo que Dios dice. Este comportamiento es indispensable. ¿Para qué? Para que la iglesia pueda sostener la verdad que tiene que proclamar para la salvación de los hombres. La iglesia es la casa de Dios. Te escribo para que sepas cómo debe conducirse uno en la casa de Dios, que es la iglesia del Dios vivo, columna y sostén de la verdad. La primera verdad fundamental que debemos comprender es que la iglesia es la casa donde el Dios vivo manifiesta su gloria. La iglesia es la casa donde el Dios vivo manifiesta su gloria. El uso de la expresión casa de Dios en la Biblia nos llevó anteriormente a la conclusión que la iglesia es el lugar donde Dios de una manera especial manifiesta la gloria de su ser. Manifiesta su bondad, santidad, gracia, misericordia y compasión a su pueblo. Si usted prestó atención a lo que cantaba, se dio cuenta que esos himnos hablaban del ser de Dios. de la santidad de Dios, del poder de Dios. Dios usa su palabra, sí, su palabra, aún en los himnos, para Él revelarse y darse a conocer. En la iglesia, la casa de Dios, Él manifiesta su bondad, su gracia, su compasión a su pueblo. Es el lugar donde Él comunica a sus hijos su verdad, su propósito y su voluntad. Allí Dios recibe la alabanza y la adoración de su pueblo. Primera Epístola de Pedro, capítulo 2, versículos 4 y 5. La iglesia, ¿qué es? Es la casa de Dios. Allí Él le ha placido manifestar su gloria. En segundo lugar, tenemos que comprender que la iglesia es la morada especial y permanente del Dios vivo. La iglesia es la morada especial y permanente del Dios vivo. Es la casa de Dios. ¿Qué era lo que distinguía a Betel, al tabernáculo y al templo de otros lugares? ¿Qué era lo que distinguía al templo en Jerusalén de los otros edificios en el mundo? La presencia de Dios. Dios estaba allí. Allí Dios se manifestaba. Dios estaba en aquel lugar de una manera especial para bendecir, revelarse, para santificar y capacitar a su pueblo. Efesios capítulo 2, versículos 21 y 22, debemos buscarlo. Un pasaje que nos habla sobre lo que he afirmado. Dice Efesios 2, versículos 21 y 22. En quien todo el edificio bien ajustado va creciendo para ser un templo santo en el Señor. En quien también vosotros los creyentes sois juntamente edificados para morada de Dios en el Espíritu. Efesios capítulo 2, versículo 22 enseña que la iglesia es morada de Dios en el Espíritu. ¿Qué pasó en el templo el día en que trajeron el arca del Señor al santuario interior? El primer libro de los Reyes, capítulo 8, versículos 9 al 13, dicen que los sacerdotes salieron del lugar santo porque la nube llenó la casa del Señor, refiriéndose al templo que había edificado Salomón. Los sacerdotes salieron de aquel lugar porque la nube, la manifestación, en eso entonces la nube, llenó la casa del Señor. Versículo 11. Y los sacerdotes no pudieron quedarse a ministrar a causa de la nube, porque la gloria del Señor llenaba la casa del Señor. Entonces Salomón dijo: el Señor ha dicho que Él moraría en la densa nube. Ciertamente yo te he edificado una casa majestuosa, un lugar para tu morada para siempre. La presencia especial del Señor hizo del templo su morada especial. Dios manifestó su presencia en el templo mediante la densa nube. De una manera similar, Él manifestó su presencia en el día de Pentecostés. Hechos capítulo 2, versículo 1 al 4. Vamos a buscar este versículo. Dice: cuando llegó el día de Pentecostés y estaban todos juntos en un mismo lugar, de repente vino del cielo un ruido como el de una ráfaga de viento impetuoso que llenó toda la casa donde estaban sentados. Y se les aparecieron lenguas como de fuego que, repartiéndose, se posaron sobre cada uno de ellos. Todos fueron llenos del Espíritu Santo y comenzaron a hablar en otras lenguas según el Espíritu les daba habilidad para expresarse. ¿Qué sucedió en el día de Pentecostés? El Espíritu de Dios descendió poderosamente sobre la iglesia mediante fenómenos milagrosos, algo de la gloria que se manifestó en el templo en antaño, se manifestó en la iglesia. Versículo 2, de repente vino del cielo un ruido, como el de una ráfaga de viento impetuoso que llenó toda la casa donde estaban sentados. Este ruido y soplo, que representaba la venida del Espíritu Santo a morar permanentemente en la iglesia para capacitarla para esa función evangelística y las demás cosas que la iglesia tenía que hacer. Esa venida del Espíritu Santo no vino del cielo atmosférico, sino del cielo de Dios. Kistemaker explica lo que sucedió aquel día de la siguiente manera. Lucas dice que hay sonido como de un viento fuerte al soplar. Él no dice que el viento mismo haya producido los efectos. Leyendo otra parte de las Escrituras, sabemos que tanto en el hebreo como en el griego es una y la misma palabra la que representa el doble significado de viento y espíritu. Ezequiel capítulo 37, versículo 9 al 14, y Juan capítulo 3, versículo 8. Nosotros oímos y sentimos el efecto del viento, pero no podemos verlo. Así es con el Espíritu Santo. El Espíritu Santo viene del cielo de Dios con el sonido de un fuerte viento y llena la casa donde los creyentes están sentados y clamando por su venida. ¿Se acuerdan del templo? La densa nube llegó y llenó toda la casa. Pues aquí vemos la venida del Espíritu Santo que viene sobre aquellos creyentes que estaban allí reunidos, llena la casa con este fenómeno. Vemos el significado del viento en el relato de Lucas. Sigue Kistemaker. El viento simboliza al Espíritu Santo, quien llena la casa donde están sentados los creyentes. El sonido del viento señala poder celestial. Y su repentina aparición nos habla del comienzo de un acontecimiento sobrenatural. Y se les aparecieron lenguas como de fuego, que se dividieron y reposaron sobre cada uno de ellos. Los creyentes reunidos en Jerusalén no sólo oyen la venida del Espíritu Santo, sino que también lo ven tomar forma de lo que pareciera ser lenguas de fuego. El fuego, símbolo de la divina presencia, toma la forma de lenguas que no salen de la boca de los creyentes, sino que reposan sobre sus cabezas. El Espíritu Santo se hace visible con esta manifestación externa y reposa sobre cada uno de los creyentes. No se trata de una ilusión óptica, porque Lucas claramente señala que vieron lenguas de fuego. La venida del Espíritu Santo anuncia una nueva era. ¿Por qué? Porque Él viene a morar permanentemente en la iglesia. Es decir, vino a morar permanentemente en la iglesia. ¿Y esto comenzó cuándo? En el día de Pentecostés. Efesios 2, versículo 22 dice que la iglesia es la morada de Dios en el Espíritu. Los efectos de la presencia de Dios en su iglesia son percibidos aún por los incrédulos. Esto es fascinante. Los efectos de la presencia de Dios en su iglesia son percibidos aún por los incrédulos. Primero a los Corintios, capítulo 14, versículos 24 y 25. Dice, pero si todos profetizan y entra un incrédulo, o uno sin ese don, por todo será convencido, por todo será juzgado. Los secretos de su corazón quedarán al descubierto, y él se postrará y adorará a Dios, declarando que en verdad Dios está entre vosotros. Aunque Dios está en todas partes, porque Él es un ser omnipresente, Él está presente de una manera especial en la iglesia. El hecho de que no lo veamos no significa que no está aquí. Ahora mismo están sucediendo diferentes cosas en el aire y ustedes no las ven, y el hecho de que ustedes no las vean no significa que no están allí moviéndose. Dios está en su iglesia. Esta es su habitación, su morada especial. Los primeros tres capítulos de Apocalipsis indican que Cristo, mediante su Espíritu, está y anda en medio de cada una de las iglesias. Apocalipsis capítulo 2, versículo 1. El que tiene las siete estrellas en su mano derecha, el que anda en medio de los siete candelabros de oro, es decir, las siete iglesias, Apocalipsis 1:20. Cristo anda en medio de su iglesia. Aunque no podemos verlo por medio de su Espíritu, Cristo está aquí, presente. ¿Dónde está Jesucristo el domingo? ¿O el primer día de la semana? Él está en su iglesia. Así como Él estaba presente en la sinagoga en el día de reposo, mientras estaba en la tierra, así también Él, mediante su Espíritu, está presente en la iglesia cada domingo. Dice, pastor, usted se la está inventando. No, eso es la realidad. Varias verdades que podemos traer, varias cosas para confirmar esto, pero una de ellas dice que Él está en medio y anda en la iglesia. Él escribió ciertas cartas que iban a ser leídas en la iglesia, ¿eh? Porque Él quería que se oyera su voz en la iglesia. La iglesia en el Nuevo Testamento se reunía en el día del Señor. Hechos capítulo 20, versículo 7, Apocalipsis capítulo 1, en el día del Señor. Allí se oiría la voz de Cristo, y Cristo, por su palabra, capacitaría a los presentes para escuchar, para entender, y tomaría esa palabra para santificar y transformar la vida de aquellos que estaban presentes. De manera que Él escribe y le dice al ángel de la iglesia que diga a la iglesia: estas cosas escritas son su palabra. Usted no puede separar a Cristo de su palabra, es su palabra. ¿Y qué trae el Señor Jesucristo a la iglesia de Éfeso? Oh, yo conozco tus obras. Hay varias cosas donde tú estás haciendo muy bien. Pero tengo esto contra ti. Has dejado tu primer amor. Y el Señor tiene la manera de llegar ese mensaje a la mente, al corazón, que lo atrapa, lo convence, y la persona dice: es a mí que me está hablando. Ya no es predicador, aunque Dios usa las cuerdas vocales y la voz del predicador para traer y transmitir su palabra, es la palabra de Cristo. Es la palabra de Cristo de tal modo que aquel que es aún incrédulo, cuando el Señor de momento le quita su estupidez, su necedad, su simpleza, su risa. Y le llama la atención. Y empieza a hablar a ese corazón. Y ese corazón dice, déjame. Me está diciendo lo que estoy pensando. Es Dios quien habla. El incrédulo. ¿Qué sucede? Según, primero los Corintios, cuando se profetiza y hay palabra del Señor, pues esa no beneficia solamente al creyente, sino también al incrédulo. Los secretos de su corazón son mostrados, revelados. Y el individuo no tiene otra forma de decir, esta gente no sabía lo que estaba pasando en mí, pero lo que aquí se ha dicho revela lo que hay en mi corazón. Ciertamente Dios está en medio de vosotros. ¿Dónde está Cristo el domingo? Donde mucha gente no está, y lamentablemente muchos cristianos. Pero Cristo no se la pierde. Él está presente en su iglesia para hablar a su pueblo. Esta es la casa de Cristo. Y en la casa de Cristo, Cristo está presente. Oh, sí. Fue en el primer día de la semana que el Señor se le apareció al apóstol Juan. Estaba yo en el Espíritu en el día del Señor. Y me volví y vi siete candelabros de oro. Y en medio de ellos vi a uno semejante al Hijo del Hombre. Y cuando lo vio, cayó como muerto a sus pies. Y me dijo, no temas, soy el primero y el último, el que vive y estuve muerto. ¿Quién dijo eso? Jesucristo. ¿Qué día lo dijo? El primer día de la semana. El Señor está presente con su pueblo, en su casa, para hablarle. ¿Qué prometió Jesús a la iglesia antes de ascender al cielo? Que Él estaría con la iglesia. Mateo capítulo 28, versículo 20. Jesús dijo, he aquí, yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. ¿Y cómo está el Señor con sus discípulos? Él está con ellos mediante su Espíritu Santo. Juan capítulo 14, versículo 18. Él le dijo a sus discípulos, no os dejaré huérfanos, vendré a vosotros. ¿Cómo? Versículo 16. Yo rogaré al Padre y Él os dará otro Consolador. Otro como yo, para que esté con vosotros para siempre. El Espíritu el día de Pentecostés vino sobre la iglesia para estar en la iglesia de una manera permanente. Versículo 17, es decir, el Espíritu de verdad. El Señor prometió estar presente cuando la iglesia se reúne para aprobar y ejercer su disciplina sobre un miembro que no quiere arrepentirse. Mateo 18, versículo 20 declara, porque donde están dos o tres reunidos en mi nombre, allí estoy en medio de ellos. Una de las verdades fundamentales que debemos comprender es que la iglesia es la morada especial y permanente de Dios por medio o en su Espíritu. La presencia de Dios en la iglesia nos enseña que el Señor está involucrado personal y activamente en la operación, obra y ministerios bíblicos de la iglesia. El Dios viviente mora en la iglesia. Él no está allí como un mero espectador, sino que Él está activo en lo que respecta a la santificación de la iglesia y la extensión de su reino. Allí Él tiene comunión con cada uno de sus discípulos. Allí se reúne con ellos para enseñarles, exhortarles, amonestarles, reprenderles, consolarles, guiarles, disciplinarles y sanarles. ¿Cuántas veces hemos llegado aquí enfermos espiritualmente? Nuestra alma estaba mal y ustedes lo sabíamos. Pero la palabra de Dios vino, fue aplicada y el Espíritu hizo lo que tenía que hacer por medio de la palabra y nos sanó. Salimos de aquí sanos. ¡Sano! Entramos con un espíritu de esos doblado. Ese espíritu, no, bueno. Pero el Señor vino por medio de su palabra. El predicador no sabía lo que pasaba. Tú lo sabías. Él no lo sabía. Dios lo sabía. Y trajo la palabra. De momento el predicador hasta dijo algo que él ni pensaba que iba a decir. Pero es la palabra que tú necesitabas oír. ¿Cuántas personas no han salido de aquí diciéndome, ay, pastor, yo quería llamarle para hacerle una pregunta? Pero en la exposición Dios me dio la respuesta. ¿Cuántas personas no han salido de aquí diciendo, pero ese hombre, oye, ese hombre me desnudó, ese hombre me dijo esto y me dijo, ¿y cómo? Pero si él no sabía nada. No, yo no lo sé. Pero Cristo es el que lo sabe. Cristo es el que lo sabe. Y Él cambia de tal manera que muchas veces yo vengo aquí con mis notas. Pero no es eso lo único que digo. Dios conoce. Cristo está en medio de su iglesia. Él no solo exhorta, Él nos consuela. Él nos muestra su amor. Nosotros somos criaturas que necesitamos ser amadas. Esto está en nosotros. Dios nos hizo de esta manera. Necesitamos amor. Y el Señor viene y nos dice, oye, tú te has centrado tanto en la disciplina, te has centrado tanto en esto, aquello y lo otro de la Biblia, en tu deber, y no es que el deber no es importante, pero te has olvidado de algo. El amor de Dios. ¿Cómo usted se siente cuando alguien le muestra, le dice y le muestra que le ama? Yo no sé, tal vez tú vienes de Marte, pero si tú no vienes de Marte, y eres uno de nosotros. Óigame, cuando alguien muestra su amor, ay, qué bien nos sentimos. Eso nos anima. El Señor está en medio de su pueblo para consolarlo. A veces las aflicciones son profundas y fuertes. Son copas que tenemos que beber. No hay otra. Así como yo le dije un día a mi hija mía, yo quisiera que fuera yo el que sufriera o algo así, le dije, pero tú tienes que pasar por esta y sufrirla. Esta es la manera en que maduramos en esta vida. Cristo está presente en su iglesia. Uno puede percibir la presencia de Dios por medio de lo que Él hace en la iglesia y por la comunión que Él tiene con sus hijos. Había una gran diferencia entre el templo de la diosa Diana y la casa de Dios. A pesar de la grandeza del templo de Diana, allí solo había una estatua inerte. Una cosa gigantesca, pero inerte. Era un ídolo. El que visitaba aquel lugar podía ver la estatua de un ídolo, expresión de la imaginación humana, producto de las manos de los hombres. ¡Ah! Pero el templo de Diana no era el único templo en Éfeso. Allí, en aquella ciudad, estaba el templo o la casa del Dios vivo. Su morada especial y permanente. Un grupo de creyentes reunidos para adorarle. La gente pasaba por allí. ¿Qué hay allí? ¿Una iglesia? No mucha atracción. Ah, pero lo que se perdían. Perdían el tiempo en el templo de Artemisa. Pero nadie que vino a la iglesia de Éfeso perdió el tiempo. ¿Por qué? Porque en aquel templo, en aquella casa, en aquella iglesia, estaba la presencia de Dios. Dios estaba allí. El Dios vino. El que visitaba aquella iglesia se encontró, nada menos, con el Dios que hizo el cielo y la tierra. El templo de Diana era tan solo un monumento o un museo. En cambio, la casa de Dios no es un museo. Es donde Dios, el Dios vivo, se manifiesta, salva, santifica, preserva a su iglesia. Recientemente, un grupo de los nuestros visitamos la casa del 26º presidente de los Estados Unidos, Teddy Roosevelt o Theodore Roosevelt. Yo le voy a decir Teddy, de ahí es que viene el Teddy Bear. ¿Aprendieron algo hoy, verdad? ¿Vale la pena ir a esos sitios? Teddy no debe ser confundido con Franklin Delano Roosevelt, uno de sus parientes. Franklin Delano Roosevelt fue presidente durante la Segunda Guerra Mundial, pero Teddy Roosevelt fue presidente antes que Franklin Delano Roosevelt. Teodoro Roosevelt dirigió el ejército americano durante la Guerra Hispano-América. Estuvo en Cuba y tuvo éxito en su empresa. Teddy fue un historiador educado en Harvard, polifacético, es decir, un hombre que gozaba de múltiples aptitudes. Era un hombre de acción, explorador, estadista, un hombre sumamente valiente. Alguien intentó asesinarlo, le disparó y lo hirió en el pecho. Pero una pieza de metal y los papeles de su discurso en su ropa disminuyeron el impacto de la bala, que aún así penetró en su pecho. Aunque la bala lo hirió, no lo mató. Esta bala nunca fue extraída de su cuerpo. Después del disparo, el presidente dio su discurso y le dijo a la multitud que no sabía lo que había sucedido, que alguien le había disparado. Imagínense, que alguien ha disparado. Es como decir, bueno, no lo puedo decir porque después van a pensar que yo estoy pensando en tal cosa. Que el presidente haya recibido un balazo, eso es algo serio. La gente preocupada, Roosevelt abrió su saco para mostrar su ropa ensangrentada y dijo: se necesita más que una bala para matar a un toro, un alce como este. Habiendo dicho esto, dio su discurso que duró por más de 50 minutos y estuve leyendo, alguien dijo 90 minutos. Imagínese usted, la clase de hombre, muchos de los que hay hoy, no sirven. Un balazo así, se mueren. ¿Qué hombres tenemos hoy? Pero aquel era un hombre, tenía un deber y una bala no se lo iba a impedir. Dio un discurso de 50 a 90 minutos. Ahora, el presidente Teddy Roosevelt murió no de la bala. Murió con la bala, pero no por la bala. Años después, en el 1919. Ahora, es muy interesante visitar la casa de un hombre como este. Si usted la visita, podrá ver fotos del presidente, un cuadro grande de Roosevelt. Allí están las cabezas embalsamadas de los animales que él cazó. Una de ellas, la cabeza grandísima pero grandísima de un toro africano. Solamente la cabeza de ese animal infunde temor. Y allí lo tienen. En la casa de este presidente verá alguna de sus armas, los regalos, las espadas que recibió de los grandes dignatarios y gobernantes de sus días. Allí hay un cuadro que se lo mandó un gobernante de Alemania, un cuadro. Y el cuadro tenía, todo lo que se veía en ese cuadro eran barcos. Barquitos pequeños, pero muchos barquitos, era todo lo que se veía. ¿Sabe lo que le estaba diciendo el gobernante? Aquí en Alemania no te metas, Roosevelt. Mira los barcos que yo tengo. Pues en la casa de este presidente usted verá algunas de estas cosas y otras más. Allí están los muebles, la mayoría de los muebles que ellos usaron, donde él se sentó, donde él dormía, donde la cama que él dormía, la cama en la que murió. Usted se transporta más o menos a ese tiempo. Hoy esta casa es un museo. Allí usted puede encontrar todas estas cosas y más. Pero hay algo que usted conoce sobre esta casa, y es que no importa cuál sea el cuarto que usted visite, usted no podrá encontrar a Teddy Roosevelt. Nosotros fuimos y había algo importante que no estaba allí. Teddy no estaba allí. Alguien faltaba en aquel lugar. La persona más importante no estaba allí. Algo faltaba. No es lo mismo. Quiero decirles algo. En la casa de Dios, usted siempre va a encontrar a Dios. Siempre. Él está allí. La iglesia no es un museo, es la casa del Dios vivo. Es el lugar donde el Dios vivo actualmente se manifiesta. Es su morada especial y permanente. Allí Él, por medio de su Espíritu y Palabra, nos habla, revela su glorioso ser. Por su Palabra, Él nos enseña su verdad, nos deja saber quién es Él realmente. Y ese conocimiento llevado a la mente y al corazón, ¿qué hace? Nos anima, nos fortalece, porque el pueblo que realmente conoce a su Dios, un Dios soberano, omnipotente, misericordioso, que conoce todas las cosas, que no importa cuán activo él esté en el universo, haciendo miles y miles de cosas, Él conoce exactamente nuestra condición y trata con nosotros donde nosotros realmente estamos. Y se comunica de una manera personal, íntima, por medio de su palabra, de manera que usted conoce. No es a otro que Él habla, está hablando a mí. Él está presente por medio de su palabra. Nos enseña, nos redarguye, nos corrige, nos instruye. Dice Hebreos capítulo 4, versículo 1, porque la palabra de Dios es viva y eficaz y más cortante que cualquier espada de dos filos. Penetra hasta la división del alma y del espíritu y las coyunturas y los tuétanos, y es poderosa para discernir, es decir, para juzgar los pensamientos y las intenciones del corazón. Cuando Dios habla por medio de su palabra, la palabra nos llega profundamente. La gente no lo sabe, pero Dios está comunicando su palabra. Y esa palabra es tan poderosa que pasa juicio sobre tus intenciones, sobre tus pensamientos, te deja al descubierto. Tú lo sabes. Dios lo sabe. Aunque los demás no lo sepan. Así pasó con aquel incrédulo del cual Pablo habló. Los secretos del corazón se darán al descubierto, y él se postrará y adorará a Dios, declarando: en verdad, Dios está entre vosotros. Queridos hermanos, si ustedes se van a conducir aquí como Dios quiere, si ustedes van a honrar a Dios en la iglesia, si ustedes no van a insistir que las cosas se hagan como ustedes quieren, para lo que ustedes quieren, es necesario que ustedes comprendan la naturaleza de la iglesia. Es la casa de Dios, no del pastor Piñero, ni la tuya. Es la casa de Dios. Él es su dueño. Y Él no es un Dios que está ausente. Él siempre está en su casa. Wayne Mack dice: la aplicación de esta verdad fundamental es obvia. Si queremos estar donde Dios está, necesitamos estar en su iglesia. Porque allí es donde Él mora. Y la manera en que nosotros nos relacionamos con Él depende en gran manera en la manera de relacionarnos con su iglesia. Pues es la iglesia que Él ha edificado con sus propias manos. Querido hermano, oye bien. ¿Tú quieres tener una relación correcta con Dios? Eso depende también de tu relación con su iglesia. Tú no puedes separar una cosa de la otra. ¿Por qué? Porque su iglesia es su familia, es su casa, es el lugar donde él habita. Nada de eso como: Dios, ven aquí, sígueme. Y tener una relación con el Señor nada más ahí, y nada que ver con la familia de Dios, y nada, no tenemos nada que ver, no tenemos nada que ver con ese grupo de creyentes, no, porque hay mucho chismoso, no, porque aquel tiene esto, aquel tiene lo otro, y esto, aquello y lo otro. Así con sus debilidades, sus defectos, aún así es la casa de Dios. El que comenzó a edificar no ha terminado. Y con razón va a haber debilidad, va a haber pecado, va a haber esto, aquello y lo otro. Y eso no debe ser una excusa para tú quedarte en tu casa. Tú quieres tener una buena relación con Dios, tú tienes que tener una buena relación con su casa. Porque tú no puedes pretender tener una buena relación con Él mientras desprecias su casa y su familia. Oh, creyentes, amen este lugar. No estoy hablando de las cuatro paredes, vamos a ponerse un lado. Estamos hablando de este grupo que se reúne aquí, donde Dios está presente. Pastores que a veces la predicación o la enseñanza, que si se queda corto, hermano, clama al dueño de la iglesia. Une tu corazón con el nuestro los miércoles y clamemos juntos a nuestro Dios. Oh Padre Celestial, el día en que nos reunimos, ese día donde tú de una manera especial te vas a manifestar, ven sobre nuestros pastores, trabaja con ellos durante la semana, cuida de sus pensamientos, ayúdalos, prepáralos, úngelos, de tal manera que ellos, por haberse esforzado y la capacitación que viene de tu Espíritu, traigan palabra tuya a nuestros corazones. Y esto no se envale, amigo. La iglesia es la casa en la que mora Dios mediante su Espíritu. Es su morada especial y permanente. Es triste cuando algunos creyentes han podido individualizar su relación con Dios a tal punto que no ven la necesidad de identificarse o relacionarse con la iglesia como Dios manda. Cristo amó la iglesia y se entregó por la iglesia. Derramó su sangre por la iglesia. La iglesia son ustedes creyentes. Si hemos de observar el orden o el comportamiento establecido por Cristo en su iglesia, tenemos que comprender varias verdades fundamentales sobre la misma. La iglesia es la casa donde el Dios vivo manifiesta su gloria salvadora. La iglesia es la morada especial y permanente del Dios vivo. No te quedes en tu casa con oración. Ora y di, Señor, habla, que tu siervo escucha, y dame un corazón creyente para creer lo que tú me dices, y dame el poder de tu Espíritu para aplicarlo. Oh Padre, ven sobre tu iglesia y utiliza tu palabra de tal manera que el incrédulo sentado allí pueda oír tu voz y los secretos de su corazón sean revelados y él se postre delante de ti para clamar, oh Dios, ten misericordia de mi alma y sálvame. Hay un lugar donde tú puedes, amigo incrédulo, conocer de dónde viniste, quién tú eres y hacia dónde tú vas y dónde vas a terminar si no te arrepientes de tus pecados. Es en la iglesia. Allí habrá palabra para ti, para que te vuelvas de tu mal camino a buscar a Dios mientras Él pueda ser buscado o hallado. Y cuando tú vas allí, ¿dónde está Dios? Pues no está en las paredes. Su obra es evidente. Hombres y mujeres como tú, que antes estaban vendidos a sus pecados, vivían para sí mismos, eran unos idólatras. Estaban muertos, perdidos, estaban muertos en sus delitos y pecados, y Dios por su palabra los salvó, los transformó, los santifica y los sostiene. Y tú ves, ¿y cómo es posible que tanta gente esté aquí adorando a Dios? Sí, porque Dios es poderoso. Los que se humillan serán exaltados. Los que le buscan lo hallarán. Oremos. Padre, que te places en Cristo por medio de tu Espíritu en morar en tu iglesia. Agradecidos estamos porque por medio de tu palabra tú nos has dado a conocer que este no es un museo, tú estás presente. Gracias por esta misericordia. Te suplicamos que obres en nosotros para que aprendamos por tu palabra a valorar y apreciar tu iglesia. Te suplicamos la bendición de tu Espíritu y la operación del mismo en nuestros corazones, como también en el corazón del incrédulo, para que él, temblando ante la revelación de tu ser, se postre delante de ti y clame por misericordia. Que clame hoy, cuando hay esperanza. Te pedimos estas cosas en el nombre de Cristo. Amén.